Bienvenidos. Están ustedes escuchando Alt Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, jueves 2 de febrero de 2023, a la lectura de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. La dictadura del PIB por Cecilia Barría y el preciado recurso por el que compiten Estados Unidos y China. Y continuaremos con artículos diversos. Empezamos con la dictadura del PIB. Cuatro razones por las que el crecimiento económico de un país no es sinónimo de éxito. En medio de la Gran Depresión en Estados Unidos en la década de 1930, el economista Simon Kustetz buscó medir la actividad económica del país para ayudarlo a salir de la brutal crisis. Originalmente se preguntó qué actividades son realmente productivas y cómo se fomenta el bienestar en un país. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la prioridad de medir la riqueza que genera un país dio un giro. Había que saber cuánto se producía y cuánto quedaba para financiar la guerra. Terminado el conflicto bélico, Estados Unidos necesitaba saber cómo le estaba yendo a los receptores de la ayuda económica destinada a la reconstrucción, por lo que todos comenzaron a usar el indicador clave para ese objetivo, el Producto Interno Bruto, PIB. Kustetz, sin embargo, no estaba muy orgulloso de lo que había ayudado a crear, porque a final de cuentas, una medida que teóricamente iba a reflejar el bienestar económico terminó siendo la suma de todos los bienes y servicios que produce un país en un año. Se deben tener en cuenta las distinciones entre la cantidad y la calidad del crecimiento, dijo el propio Kustetz en 1962. Siete décadas más tarde, seguimos usando el PIB para medir la riqueza que genera un país. El problema no es el PIB en sí mismo, dicen las voces críticas, sino el poder supremo que se le ha dado para reflejar el éxito o el fracaso de un país. Por eso sostienen que se debe poner fin a la dictadura del PIB, o como dice el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el fetichismo del PIB. Argumentan que si bien el crecimiento económico ha generado más trabajo, mejores ingresos y más riqueza, las desigualdades entre las élites y el resto de la población se han hecho más profundas en las últimas décadas. Por otro lado, dicen que el dogma de producir más y consumir más nos ha llevado a la destrucción del planeta. Por el contrario, los defensores del PIB plantean que el crecimiento económico es lo que le ha dado al mundo tratamientos contra el cáncer, acceso a la electricidad y agua potable, mayor esperanza de vida. En suma, el crecimiento ha generado bienestar. Estos son algunos de los mitos que rodean a la cuestionada medida. Mito 1. Las economías con el PIB más alto son mejores que el resto. El PIB es la forma en que clasificamos a los países y juzgamos su desempeño. La cifra es clave porque de ella depende la elaboración del presupuesto que hacen los gobiernos y les permite tener información clave para tomar decisiones. También determina cuánto puede pedir prestado un país y a qué tasa de interés, como también influyen las decisiones de inversión. Sin embargo, las economías más ricas suelen crecer menos que el resto porque están en otra fase de su desarrollo, no necesariamente porque les vaya mal. También ocurre al revés. Cuando el PIB de un país pareciera ser increíblemente alto, pero no refleja necesariamente toda la película. Basta con mirar el famoso rebote estadístico que ocurre cuando el PIB de un país cae estrepitosamente y el año siguiente crece espectacularmente, un fenómeno que ocurre porque la base de comparación es muy baja. Así pasó con la pandemia de COVID. México, por ejemplo, creció un increíble 4.8% en 2021, pero venía de una brutal caída del menos 8.1% del año anterior. Bolivia, en tanto, aumentó su PIB hasta 6.1%, pero venía de un menos 8.7% en 2020. Por otro lado está el caso de Venezuela, que este año será el país con el mayor crecimiento de América Latina, llegando a un increíble 6.5% según el Fondo Monetario Internacional. ¿Es realmente Venezuela la más exitosa economía de Latinoamérica por el aumento de su PIB? Economistas señalan que después de años de hiperinflación, aumento de la pobreza y una recurrente caída en el crecimiento económico, lo que estamos presenciando es una recuperación. pero que tenga el mayor crecimiento respecto a las demás no es sinónimo de que sea la economía más exitosa de la región. Otro ejemplo de un alto PIB que no tiene que ver con el éxito ocurre cuando hay guerras o desastres naturales por el gigantesco gasto público que deben hacer los gobiernos. Un aumento del PIB puede reflejar cosas que no quieres que pasen, le dice a la BBC Dimitris Zengelis, cofundador del proyecto Wealth Economy de la Universidad de Cambridge. Puedes enfrentar un terremoto como pasó en Japón a mediados de los 90. Eso genera mucha actividad económica por la reconstrucción, mucho PIB, explica. Pero nadie en su sano juicio querría que eso pase. Mito 2. El PIB solo mide actividades legales. El PIB no distingue entre las actividades legales o ilícitas porque mete todo en el mismo saco. Las ojivas nucleares de Kim Jong-un funcionan también como las camas de hospital o el pastel de manzana, dice David Pilling, autor del Engaño del Crecimiento, la Riqueza y el Bienestar de las Naciones. La inyección de dinero en la economía proveniente del tráfico de drogas, de armas o de personas también tiene un impacto en el crecimiento económico. Las organizaciones criminales generan empleos, aumentan el consumo, crean grandes cadenas de producción, distribución y venta que de manera directa o indirecta forman parte del PIB. Naciones Unidas estiman que entre 2 y 5% del PIB mundial es generado por lavado de dinero, aunque la cifra podría ser mucho mayor dadas las dificultades de cálculo. Mito 3. El aumento del PIB es sinónimo de un mayor bienestar para toda la población. Eso es relativo. Puede ser que en algunos países el crecimiento genere más bienestar para la mayor parte de la población y que en otros genere más riqueza solo para unos pocos. En ese sentido, el PIB por sí mismo no es sinónimo de bienestar, desarrollo o éxito. Para tener una fotografía más realista del desempeño de un país, dicen expertos, es necesario agregar otras mediciones como el índice del Gini, que estudia la distribución de los ingresos, o el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el DIDH, que pone atención en la esperanza de vida, alfabetización, educación y otros elementos relacionados con la calidad de vida de las personas. Por otro lado, los promedios en relación al crecimiento económico pueden resultar engañosos. El famoso PIB per cápita es una medida útil para dividir el valor de la actividad económica de un país por su número de habitantes. Es un promedio, pero no dice nada sobre la distribución de la riqueza. Uno de los mejores ejemplos de la ilusión que provocan los promedios es el del antipoeta chileno Nicanor Parra, quien antes de dedicarse a la literatura fue profesor de matemáticas, física y mecánica racional. Hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno, consumo promedio un pan por persona. Mito número 4. El aumento del PIB no tiene efectos negativos. La medición del PIB incluye el número de autos construidos, pero no sus emisiones, que a final de cuentas se traducirá en un mayor gasto en salud y otros efectos relacionados con la contaminación. El PIB también cuenta los desechos plásticos que flotan en el océano, las alarmas antirrobo y la gasolina que se consume en atasco, dice David Pilling. Desde este punto de vista, un país puede experimentar un alto crecimiento y al mismo tiempo puede estar hipotecando su futuro. Si tu crecimiento está basado en actividades que no son sostenibles, como destruir el medio ambiente, entonces no es bueno. En los últimos años ha ganado espacio la idea del crecimiento sostenible e inclusivo para contrarrestar sus efectos negativos, tal como lo plantea la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. El enfoque no es de crecer, sino poner atención a la calidad del crecimiento. ¿Qué diría Simon Kuznets, el creador del PIB, si aún estuviera vivo? Continuamos con ¿qué es el ChatGPT, el revolucionario sistema de inteligencia artificial que preocupa a algunos expertos? El pasado 30 de noviembre, cuando el mundo entraba en el espíritu de fin de año y tenía los ojos centrados en la Copa del Mundo en Qatar, debutó un programa que pronto se consideró un paso adelante en el avance de la inteligencia artificial, ChatGPT. Este nuevo sistema puede generar contenidos escritos de forma altamente coherente y muy parecidos a los creados por humanos. A pesar de los errores y carencias que aún existen, la capacidad ya demostrada por el programa y su potencial para mejorar a largo plazo despierta no solo admiración, sino también temores. Basta con mirar la cantidad de reseñas que asocian ChatGPT con la palabra amenaza. Muchos sienten que el programa parece demasiado convincente al imitar el habla de un ser humano y prevén la aparición de problemas. Son interrogantes sobre la posibilidad de una fuerte ruptura en áreas como la creatividad, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la seguridad digital y la democracia misma, como se afirma en un artículo reciente de New York Times. Según los autores, lo que antes era una persona expresando su opinión, ahora puede ser solo un robot que genera un argumento artificialmente. ¿Qué es el programa? ChatGPT es básicamente un robot virtual, chatbot, que responde a una variedad de preguntas, realiza tareas por escrito, conversa con fluidez e incluso da consejos sobre problemas personales, aunque se advierte que no tiene este objetivo. Sus posibilidades de generar contenido son inmensas. Puede, por ejemplo, enseñarte a preparar un stroganoff y con un giro diferente en la receta si lo especificas, darte consejos para conseguir un trabajo, escribir poesía, trabajos académicos y también redactar una carta de reconciliación para un amigo del que te has distanciado. ChatGPT responde en cuestión de segundos a una petición aleatoria sobre cómo escribir un poema sobre inteligencia artificial al estilo de Carlos Drummond de Andrade. La calidad del resultado, dependiendo de quién lo critique, puede ser discutible. Según las pruebas de SEO AI, ChatGPT está disponible en casi 100 idiomas, pero el rendimiento del modelo varía según el idioma, funciona mejor en inglés. El sistema fue desarrollado por OpenAI, empresa fundada en 2015 en Estados Unidos por Sam Altman, hoy su principal figura, y por el omnipresente Elon Musk, quien la abandonó en 2018 por considerar que había un conflicto de intereses con su principal empresa Tesla. 5 días después de su lanzamiento, ChatGPT llegó a más de 1 millón de usuarios, quienes irónicamente tienen que ser humanos. Tienes que demostrar que no eres un robot al iniciar sesión. Estas interacciones se están utilizando para entrenar y desarrollar el modelo. OpenAI dice que el uso será gratuito y abierto a todos durante esta etapa de prueba e investigación, lo que lleva a los expertos a especular sobre los futuros tipos de monetización de la herramienta. La compañía también advierte que en ese periodo el software puede generar ocasionalmente información incorrecta o engañosa y que su historial de datos se limita a 2021. A pesar de ser señalado como una posible amenaza a la hegemonía de Google como facilitador de información a Internet, el sistema aún comete errores graves como decir que Brasil ha ganado al menos 5 premios Oscar. De hecho, el país nunca ha ganado una estatuilla. ¿Por qué ChatGPT se considera un gran avance para la inteligencia artificial? Los potentes programas de inteligencia artificial basados en texto funcionan almacenando cantidades gigantescas de datos, con énfasis en palabras y conversaciones en este caso, y con algoritmos para predecir la mejor formulación de una oración. Estos se denominan modelos de lenguaje grande, LLM por sus siglas en inglés. El profesor de la UNIFESP, Álvaro Machado Díaz, neurocientífico, explica que durante la capacitación del software, el chatbot, se le hacen preguntas como ¿qué es un cilindro? Y los técnicos elaboran sus propias respuestas. Si la respuesta del chatbot no es válida, las correctas se insertan en el sistema para enseñarle. Esto se pasa a otras situaciones automáticamente. A pesar de ya utilizar una modalidad que logra entender el contexto del uso de las palabras, permitiendo concatenar mejor los textos, los programas anteriores no respondían tan bien al usuario o aún sonaban muy artificiales. ChatGPT aprendió a hablar de una manera más cercana a un humano. Machado Díaz dice que lo que diferencia a este programa es el uso de una técnica que entiende cómo funciona el lenguaje, el refuerzo del aprendizaje a través de la retroalimentación humana. Los ingenieros aplican métodos de recompensa y castigo para enseñar al sistema las formas de interacción más deseables. Es un proceso de ajuste fino. En la práctica, los ingenieros ordenan las respuestas dadas por el algoritmo según su relevancia y animan al programa a aprender las preferencias enumeradas en el ordenamiento para aumentar la relevancia de las producciones textuales. El resultado se da en forma de textos que parecen más profundos y más significativos que los de las alternativas. ChatGPT también ha sido capacitado para admitir errores, desafiar suposiciones incorrectas y rechazar solicitudes inapropiadas. Pero un profesor de la Universidad de California logró que el sistema escribiera un código de programación para decir que solo los hombres blancos o asiáticos son buenos científicos. OpenAI afirma que, aunque se ha esforzado en este sentido, el programa a veces responderá a instrucciones problemáticas o exhibirá un comportamiento sesgado. Según la empresa, los datos recopilados en esta etapa de prueba servirán para mejorar el sistema. Pero, ¿es una amenaza para el aprendizaje y la creatividad? La amenaza de cambios o alteraciones ya se cierne sobre el trabajo y el empleo. Los campos que dependen del texto, como el periodismo, podrían modificarse mucho y las vacantes podrían desaparecer para siempre. La competencia de ChatGPT en la generación de códigos también está planteando preguntas en un sector relativamente nuevo, la programación. Pero una de las áreas que se ha ido dando cuenta de los posibles problemas de ChatGPT es precisamente una de las más afectadas por la llegada de las nuevas tecnologías, la educación. La tentación entre los estudiantes de usar el programa para encontrar respuestas listas para sus tareas llevó a Nueva York a tomar una decisión rápida. Solo un mes después de su debut, el sistema fue prohibido en las escuelas y dispositivos públicos de la ciudad estadounidense. OpenAI ha estado trabajando en una especie de marca para identificar que el contenido se originó en ChatGPT. Ya existen algoritmos que calculan con bastante precisión la probabilidad de que un chatbot haya realizado un texto. Además de copiar y pegar, existe el miedo a los impactos estructurales en el aprendizaje humano. Por ejemplo, ¿se verá afectado el ejercicio cognitivo de escribir un ensayo con principio, medio y final, concatenando ideas de manera coherente? Me preocupa mucho la algoritmización del pensamiento, que es la alteración de nuestra comprensión y relación con el mundo debido a la interacción con la inteligencia artificial, dice Machado Díaz de la UNIFESP. Creo que este será el cambio de mentalidad más grande en toda la historia moderna. Vale la pena señalar que el cerebro humano se ha ido reduciendo de tamaño lentamente como resultado del desarrollo tecnológico durante más de 1,000 años desde el punto de vista técnico-cultural, pero también más limitado desde un punto de vista neurocognitivo. Marta Gabriel, autora del libro Inteligencia Artificial, del Cero al Metaverso, y docente de la Pontífica Universidad Católica de Río Grande do Sul, afirma que será necesario adaptarse a los nuevos tiempos. Lo que marca la diferencia en este contexto ya no son las respuestas, sino las preguntas. Hay que saber preguntar. Para saber preguntar, hay que saber pensar críticamente, dice. Para Yuri Lima, investigador del Laboratorio del Futuro de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la propia enseñanza necesita adaptarse para estimular un aprendizaje que reconozca a los estudiantes como cyborgs cada vez más integrados con las nuevas tecnologías. Esto exige que los docentes también sepan utilizar estas nuevas tecnologías e integrarlas en sus actividades. Desde el momento en que los proyectos, actividades y tareas se vuelven más complejos e integrados al universo actual en el que viven los estudiantes, la motivación deja de verse afectada por esta cuestión tecnológica. Otro tema gira en torno al futuro de la creatividad humana y la producción de contenido que no estén basados en inteligencia artificial. 10 días después de la llegada del sistema OpenAI, un diseñador de San Francisco logró crear en tan solo un fin de semana un libro infantil con texto e ilustraciones realizado con ChatGPT y Midjourney, un programa que produce imágenes proporcionando descripciones. Un punto importante aún por tratar es el tema del plagio. Dado que el entrenamiento de modelos como ChatGPT se basa en textos disponibles en Internet como noticias, libros y blogs, sus respuestas pueden traer ideas publicadas por ciertas personas sin que reciban crédito por ello. En áreas creativas, este reconocimiento a los autores se considera importante. Además, el desconocimiento de las fuentes dificulta reconocer sesgos o incluso mentiras como las noticias falsas. Machado Díaz señala que la creatividad surge de combinaciones que son a la vez inusuales y relevantes. Como los algoritmos son dispositivos para generar combinaciones, se espera que el impulso creativo se reduzca. Por otro lado, a medida que los algoritmos realizan sus tareas, tienden a generar patrones que ni siquiera imaginamos posibles, expandiendo nuestra comprensión combinatoria, es decir, nuestra creatividad. Marta Gabriel va en una línea similar. La tecnología puede ser una herramienta increíble para ampliar nuestro pensamiento, ya que podemos probar en poco tiempo innumerables hipótesis, formatos, soluciones para refinar nuestras hipótesis y mejorar nuestras preguntas. Sin embargo, esto también puede ser una amenaza muy grande para quienes usan estos sistemas a ciegas, sin críticas ni cuestionamientos a la moral y la ética. Esto no es solo un riesgo individual, sino para toda la humanidad. Y ahora, el preciado recurso por el que compiten Estados Unidos y China y por qué Washington va ganando la batalla. Durante más de un siglo, la lucha por el petróleo desencadenó guerras, forzó alianzas inesperadas y fue la chispa que detonó numerosos conflictos diplomáticos. Ahora, las dos economías más grandes del mundo están peleando por otro preciado recurso, los semiconductores, los microchips, que literalmente dan potencia a nuestra vida diaria. Estos diminutos fragmentos de silicio están en el corazón de una industria de 500 mil millones de dólares, cifra que se espera se duplique para 2030, y quien controle sus cadenas de producción, una enmarañada red de compañías y países que fabrican los microchips, será poseedor de la clave para convertirse en una superpotencia dominante. China desea la tecnología para producir los microchips, razón por la que Estados Unidos, fuente de donde surge gran parte de la tecnología, está aislando a Pekín. Los dos países están claramente enfrascados en una carrera armamentista en la región del Pacífico Asiático, según explica Chris Miller, autor de Chip Wars, Guerra de Chips, y profesor asociado de la Universidad Tufts en Massachusetts, Estados Unidos. Y agrega que hay más elementos en esta carrera. Tiene lugar en aspectos tradicionales como el número de buques o misiles producidos, pero cada vez más también tiene lugar en términos de la calidad de los algoritmos de inteligencia artificial que pueden ser implementados en sistemas militares. Por ahora, Estados Unidos va ganando, pero esa guerra de los microchips declarada a China está reconfigurando la economía global. Los productores. La fabricación de semiconductores es compleja, especializada y profundamente integrada. Un iPhone contiene microchips que son diseñados en Estados Unidos, producidos en Taiwán, Japón o Corea del Sur y luego son ensamblados en China. India, que está invirtiendo fuerte en esta industria, podría tener un rol importante en el futuro. Los semiconductores fueron inventados en Estados Unidos, pero con el paso del tiempo, Asia Oriental se ha convertido en su centro de producción, principalmente por los incentivos y subsidios gubernamentales. Esto ha permitido a Washington desarrollar lazos empresariales y alianzas estratégicas en una región vulnerable ante la influencia de Rusia durante la Guerra Fría. Y estos siguen siendo muy útiles hoy en día, ante la cada vez más presente influencia de China en el área Asia-Pacífico. Nanómetros. La competencia se trata de hacer el mejor y más eficiente microchip a escala y cuanto más pequeño mejor. Es el desafío de cuántos transistores, los diminutos interruptores de electricidad que pueden apagar o dejar pasar la corriente, caben en el más pequeño pedazo de silicio. Es lo que la industria de los semiconductores llama la ley de Moore, que es esencialmente doblar la densidad de los transistores con el paso del tiempo, y ese es un objetivo muy difícil de lograr, dice Zhuo Wang, socio de la consultora Bain & Company en Silicon Valley, California. Es lo que permite que nuestros teléfonos sean más rápidos, que nuestro archivo de fotos digitales sea más grande, que nuestros dispositivos inteligentes sean más inteligentes con el tiempo y que se enriquezca más el contenido de nuestras redes sociales. Alcanzar eso no es fácil, incluso para los principales fabricantes de microchips. ¿Cómo está Estados Unidos obstaculizando a China? El gobierno de Biden está tratando de obstruir el acceso de China a la tecnología para la fabricación de microchips. En octubre del año pasado, Washington anunció una amplia serie de controles que hacen prácticamente imposible para las compañías exportar a China microchips, las máquinas que los fabrican o programas que contienen tecnología estadounidense, sin importar en qué parte del mundo estén basadas. También prohibió a sus ciudadanos o residentes en su país apoyar el desarrollo y producción de microchips en ciertas fábricas en China. Esto ha golpeado al gigante asiático, dependiente de la importación de hardware y talento humano para impulsar su naciente industria de chips. Las restricciones de Estados Unidos están hiriendo a China donde de verdad le duele. Hay informaciones que hablan de que Apple abandonó un acuerdo para comprar microchips de memoria de una de las fabricantes más exitosas de China, la compañía Yangtze Memory Technologies, debido a las restricciones. Y es probable que la experiencia vivida con Huawei vuelva a repetirse, según advierte Bao. La gigante de las telecomunicaciones pasó de ser la segunda fabricante de teléfonos inteligentes en todo el mundo, por detrás de Samsung, a estar prácticamente muerta. ¿Qué viene ahora? En el corto plazo, la industria está haciendo frente a la crisis económica que han generado la guerra en Ucrania, la alta inflación y la accidentada reapertura de la economía china. Debido al impacto de la pandemia de coronavirus, seguramente Pekín se moverá con mucho cuidado. Habrá mucho tire y afloja entre las compañías estadounidenses, las de Taiwán, las de China y cualquier otra firma de otro país. Solo será en lo que concierne a los microchips más avanzados de memoria y lógica, donde veremos un esfuerzo real de Washington para aislar a China de las redes de innovación y un esfuerzo de Pekín para construir su propia cadena de suministro sin contar con la presencia de Estados Unidos. Eso, agrega, podría significar una disociación del ecosistema, uno concentrado en China y otro en el resto del mundo. Ello tendrá efectos en la economía global y forzará a todas las partes a elegir un lado, con el riesgo probable de que muchos no puedan acceder al mercado chino. Gracias por habernos acompañado en esta edición de BBC Mundo. Mi nombre es Claudia Murphy.
Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.